bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
Cuba tiene un solo convento de clausura y en él viven 15 carmelitas que realizan una misión fundamental para la iglesia en la isla. Producen alrededor de 1 millón de hostias al año que se distribuyen hasta los lugares más apartados, uniendo así a los católicos del país.
Esta impresionante labor se muestra ahora en un interesante documental titulado 1 millón de hostias, dirigido por el periodista y cineasta español David Moncasi.
En entrevista, Moncasi cuenta que todo comenzó en un viaje familiar a Cuba, en el que descubrió un imponente edificio que resultó ser el único convento de clausura que hay en la isla.
Visité a las monjas y descubrí que allí se fabricaban todas las obleas de Cuba, que eran aproximadamente 1 millón de hostias al año. Supe de alguna manera que ahí había una gran historia y que había que contarla. Las religiosas nos hicieron esperar 4 años para darnos el visto bueno a la grabación, pero al final lo conseguimos, explicó Moncasi.
Siguiendo el viaje de las obleas que producen las religiosas por toda la isla, se entrelazan los testimonios de los católicos de Cuba y de una sociedad que lleva ya 57 años de régimen comunista de los Castros.
Moncasi compartió la historia de los padres de una de las religiosas. Ellos no la habían educado en ninguna religión, pero la joven se convierte al catolicismo y decide hacerse religiosa carmelita. Fue apasionante contar cómo vivieron la vocación de su hija estos padres sin fe.
Las hostias que elaboran las carmelitas no llegan solo a las parroquias, sino también a las casas de los católicos cubanos que se encuentran impedidos, mostrando así una realidad de particular necesidad como la de los ancianos enfermos.
El documental termina mostrando la visita histórica a Cuba del Papa Francisco, ya que él y la Iglesia Católica ha tenido un papel fundamental en la mejora de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El documental se estrenó en Cuba ante más de 1,000 personas y fue recibido con buena crítica. En las partes en las que aparece la realidad más cruda, como es la cartilla de razonamiento o una mujer que cobra de sueldo 17 euros al mes, los cubanos se reían, comentó el periodista.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Siria. El ejército sirio sigue liberando las zonas ocupadas por los grupos armados.
Perú. El congresista pide que el Estado deje de promover la ideología de género.
Francia. Despierta del coma antes de que la desconectaran.
Estados Unidos. Texas obliga a los abortorios a pagar el entierro de los bebés que matan.
Venezuela. Caritas. Gobierno sigue bloqueando los suministros humanitarios.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Censuran el libro de Acte Oír sobre las leyes LGTBI.
Lo que se celebra en Navidad es el nacimiento de Cristo.
Vive estas Navidades con San Pablo.
Retiran un cartel publicitario de la Semana Santa en Granada.
10 años tendiendo una mano a las mujeres obligadas a prostituirse.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco, el Adviento nos invita a dejarnos sorprender por el Señor.
¿Cómo acercarse al Señor en Navidad?, dice el Papa Francisco.
Francisco recibe a Martín Scorsese, director de la película Silence.
El Santo Padre. El compromiso misionero no puede ser solo un adorno.
Última catequesis de la misericordia.
El ejército gubernamental sirio ha lanzado a mediados de noviembre una gran ofensiva contra las posiciones de los grupos radicales de los barrios orientales de Alepo, en el noreste de la ciudad. Los militares se están abriendo paso hacia las zonas ocupadas por los diferentes grupos armados y han logrado un sustancial progreso al tomar bajo control el área de Masakina Hano, un importante baluarte de las milicias yihadistas. Se trata del avance más importante del gobierno de Bashar al-Assad hasta la fecha.
5 barrios y más de 2.000 edificios han sido liberados de los terroristas del Frente al-Nusra y otros grupos armados afiliados. También más de 900 civiles, entre ellos 119 menores, han huido en las últimas 48 horas de un barrio controlado por los milicianos extremistas.
La semana pasada, los altos mandos de las Fuerzas Armadas Sirias instaron a los miembros de los grupos armados que retienen los barrios orientales de Alepo a aprovechar el decreto de amnistía y volver a una vida normal. Además, exigieron que dejen de derramar sangre, bombardear barrios residenciales y atacar a civiles.
Los grupos terroristas como Harakat Nur al-Din al-Yenki y Ahrar al-Sham, que integran el Frente al-Nusra, retienen a civiles en el este de la ciudad y no les dejan salir por los corredores humanitarios abiertos por el ejército sirio. Actualmente están atrapadas de 200.000 a 300.000 personas.
Desde marzo de 2011, el país vive un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados y organizaciones terroristas, entre ellas el autodenominado Estado Islámico y el Frente al-Nusra. En los últimos meses, los combates más intensos se libran en Alepo y sus alrededores.
En la sesión del Pleno del Congreso del lunes 28 de noviembre de 2016, el congresista Julio Rosas cuestionó que ministerios e instituciones del Estado utilicen el presupuesto público para promover la ideología de género, la cual es contraria a los principios y valores que sustentan a la sociedad peruana.
Pido públicamente que estas instituciones no estén siendo tomadas por serviles de esta ideología que pretenden secuestrar al Estado peruano para imponer este pensamiento totalitario en la sociedad peruana, dijo.
Cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional sobre identidad de género que no reconoce al hombre y la mujer como únicos sexos, el cual se hizo aún contraviniendo las definiciones vigentes de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, que definen a la transexualidad como disforia de género y trastornos mentales correspondientes.
Señaló que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo su rol de servir al pueblo y solo sirve a la ideología de género. En todo caso, deberíamos cambiarle el nombre y llamarle Defensoría de la Ideología de Género y no del Pueblo, indicó.
El legislador agregó asimismo que el nuevo programa del Ministerio de Educación está infiltrando la ideología de género que afecta a la formación de niños y adolescentes. También criticó que el Ministerio de la Mujer tenga una mesa técnica de promoción de la ideología de género, la cual es subvencionada con los impuestos de todos los peruanos.
Finalmente, el congresista Rosas dijo que no se puede permitir que se enseñe la citada ideología afectando la formación y el desarrollo de los niños. No vamos a pagar nuestros impuestos para promover esta ideología que afecta a los peruanos.
Marwa, una bebé de año y medio, despertó del coma cuando los médicos se disponían a desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida en un hospital de Niza, Francia.
La pequeña niña había quedado en estado de coma desde septiembre. Medios locales informan que un virus la había atacado fuertemente, afectando su salud.
Los médicos no daban esperanzas. Informaron a los padres que el virus había provocado graves trastornos neurológicos y que consideraban que la bebé no volvería a reaccionar.
Sin embargo, ellos decidieron seguir en la batalla. Se negaron a que se le retirara la respiración artificial y acudieron a los tribunales para que neurólogos volvieran a analizar el estado de la menor.
Las autoridades aceptaron la petición y los expertos volvieron a revisar el estado de la niña, pero los resultados fueron los mismos. Marwa no tenía posibilidades de volver en sí.
La sorpresa vino días después. El padre comenzó a hablarle. La pequeña abrió los ojos y reaccionó. El momento fue grabado y el vídeo fue compartido en YouTube.
El estado de Texas se está convirtiendo en la gran pesadilla de los grupos abortistas. El gobernador, el católico Greg Abbott y su antecesor Rick Perry han ido aprobando distintas leyes de carácter provida ante la imposibilidad de ilegalizar el aborto, al ser esto una competencia nacional y no del estado, que están arrinconando al aborto.
Para ello, mediante la vía administrativa, han ido dificultando la labor de los centros abortistas, obligando a muchos de ellos a cerrar. Y ahora Abbott ha aprobado una nueva ley que dará la dignidad merecida al niño abortado en estos centros.
A partir del 19 de diciembre, los centros abortistas y los hospitales que realizan abortos ya no podrán seguir tratando a los bebés abortados como residuos clínicos, tal y como se hacía hasta la fecha.
En su lugar, los restos de los pequeños deberán ser enterrados o incinerados según dispongan los padres, y no podrán ser arrojados a un contenedor, que era lo que ocurría hasta ahora en Texas y en gran parte del mundo.
El gobernador Greg Abbott incide en que estas nuevas normas tienen como principal objetivo que los bebés abortados no sean tratados como desechos médicos y depositados en vertederos.
La La directora de Cáritas Venezuela, Janet Márquez, anunció el pasado 28 de noviembre que las autoridades aún no levantan el bloqueo al ingreso de medicinas donadas desde el extranjero, a pesar de la grave necesidad que padece el país. Un lote de medicamentos proveniente de Chile y de gran demanda para la población permanece en aduanas desde el mes de agosto.
Fuimos al sistema de regulación de aduanas e impuestos de frontera a pedir recomendaciones con el fin de tener los permisos adecuados, relató la directora. Antes de la llegada de la carga, todos los trámites en el Ministerio de Salud ya habían sido realizados y también se enviaron cartas a la Oficina de Economía y al Vicepresidente de la República diciendo que esta carga estaba en camino, indicando las características de las medicinas e incluso los contenedores con el fin de acelerar los permisos para los procedimientos.
A pesar de todas estas acciones, la organización caritativa de la Iglesia no ha podido obtener respuesta y las medicinas no han podido llegar a los pacientes. La Iglesia está muy preocupada porque la situación empeora, mientras que los procedimientos de SENIAT se están volviendo complicados y necesitamos un permiso.
El presidente de la Asociación Solidaridad Acción, Feliciano Reina, expresó a Fides su preocupación por la ausencia de una autorización estatal para el ingreso de medicamentos que deben llegar a los lugares de mayor necesidad y que dependen de la asistencia de la Iglesia. Sabemos que Caritas se convierte en el principal aliado en el que cualquiera puede pensar para ayudar a Venezuela, indicó.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, ha emprendido una campaña para desacreditar el folleto informativo elaborado por Acteoír sobre las leyes de adoctrinamiento sexual LGTBI, distribuido en 16.500 colegios públicos y privados en toda España.
A su juicio, el folleto explicativo trata de utilizar a niños y niñas para infundirles ideas homófobas que sí pretenden un adoctrinamiento muy alejados de los avances que en términos de igualdad y respeto sexual hemos conseguido en España.
De esta manera, el Departamento de Educación ha emprendido una campaña en todos los colegios e institutos públicos de Getafe para desacreditar el estudio elaborado por la asociación.
El folleto que ha despertado los reproches del lobby LGTBI se trata de un trabajo de análisis de las diferentes leyes LGTBI que rigen en la actualidad en España, titulado ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual.
Su distribución a los directores de colegios de toda España ya ha sido objeto de denuncias por parte de diferentes entidades y personalidades del lobby LGTBI, como la Asociación Arcoiris de Granada, la llamada Plataforma por los Derechos Trans o Carla Antonelli.
Acteoir.org, además de la distribución a instituciones educativas, tiene previsto distribuir 100.000 ejemplares a todo el que lo solicite.
La Asociación Enraizado se ha reunido con representantes del Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, a los que ha agradecido el respeto y el compromiso de la alcaldesa Manuela Carmena por recuperar un Belén digno en la sede del Ayuntamiento. El año pasado, Enraizados pidió en un encuentro con Carmena que conservase completo el Belén napolitano del Palacio de Cibeles, y así lo ha hecho este año.
La Asociación Cívica también ha solicitado al consistorio que recupere los Belenes de la Puerta de Alcalá, en el tricentenario del nacimiento de Carlos III, y de la Plaza Mayor, lugar emblemático de la Navidad madrileña tanto para vecinos como para turistas.
Sin embargo, otras citas del programa de Navidad de la capital hacen pensar en el deseo del Ayuntamiento de descristianizar la Navidad. José Castro Velarde, presidente de Enraizados, opinó que bajo el eufemismo de abrir la Navidad a todos o de hacerla más plural, término utilizado desde el Ayuntamiento, se ve una animadversión hacia lo cristiano.
Desde Enraizados queremos transmitir también nuestra preocupación por la cabalgata de Reyes. Esperamos que este año no se convierta en objeto de división entre los madrileños y entre toda España. Este día tiene que ser sinónimo de alegría para pequeños y mayores y guardar la esencia de lo que se celebra, que es la adoración de los magos a Jesucristo hecho niño. Por ello pedimos al Ayuntamiento de Madrid que este año recuerde en la cabalgata el verdadero significado de la Noche de Reyes, concluyó el presidente de Enraizados.
HM Televisión tiene la alegría de poder acercar a los futuros evangelizadores la espectacular figura del apóstol de los gentiles.
En 7 programas de unos 25 minutos cada uno de dibujos animados, mezclando escenas grabadas de la realidad, Teo y el padre Rafael junto a algunos amigos recorrerán Roma y serán transportados a Jerusalén para que el mismo apóstol los introduzca en su vida.
Esta serie de dibujos está intercalada de divertidas secciones, en las que jóvenes aventureros disfrutarán de canciones, concursos y un diccionario que les irá explicando los términos desconocidos acerca de la cultura que envolvió a San Pablo. Recorrerán sus cartas y correrías apostólicas junto a sus discípulos. Aprenderán a buscar sus aventuras en la Sagrada Escritura. Conocerán los símbolos que los primeros cristianos utilizaban para identificarse y se embarcarán con él en sus apasionantes viajes hasta llegar al martirio del santo en la ciudad eterna, entre otras muchas aventuras.
A partir del 5 de diciembre la encontrarás a la venta en versión digital MP4 en la página web www.eukamami.org.
Europa Laica considera que la colocación de un cartel promocional de la Semana Santa contraviene el principio de aconfesionalidad del Estado. La Junta de Andalucía no ha tardado ni una semana en atender el requerimiento de esta entidad laicista.
Una denuncia del Observatorio del Laicismo ha logrado que una oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Granada retire un cartel de la Semana Santa en el que se podía ver la imagen de un Cristo en su advocación de Nazareno.
El pasado 23 de noviembre, esta organización denunció la presencia del cartel de promoción turística de uno de los polos de atracción turística de Granada, señalando que, según su visión, supone la imposición de una simbología particular a cuantas personas han de acudir a dicha oficina.
Según su criterio, la presencia del cartel promocional supone una confusión de las funciones que son propias de la administración, que debe permanecer neutral ante las creencias o convicciones de los ciudadanos, lo que supone una vulneración del principio de aconfesionalidad.
Tanto la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía como la Delegación Provincial del Servicio de Empleo Andaluz en Granada han atendido esta semana el requerimiento de la entidad laicista y, según informa Europa Laica, habría procedido a retirar el cartel.
El Centro Al Alba es un centro de acogida y atención integral para mujeres en riesgo o situación de exclusión social que se encuentra en Sevilla y que este año cumple 10 años, durante los cuales ha atendido a 2.107 mujeres. El centro trabaja según la finalidad que llevó a la fundación de la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, dar un reparo a las mujeres que se habían visto obligadas a la prostitución como único medio de subsistencia y reinsertarlas en la sociedad. Todavía hoy son muchas las mujeres víctimas de prostitución forzosa, de trata y en situaciones de desigualdad y exclusión social.
En este centro son ayudadas a recuperar en primer lugar su dignidad, buscando su autonomía, su independencia y su inserción laboral, dándoles confianza, esperanza y alternativas válidas.
El Centro Al Alba se inauguró el 21 de diciembre de 2006 con un grupo de mujeres españolas y latinoamericanas. A lo largo de los años no ha cambiado el perfil, sino solo la procedencia de las mujeres. Actualmente la mayoría son nigerianas, aunque también de países del este, latinoamericanas e incluso españolas, expresó la superiora.
Su trabajo se lleva a cabo en cuatro fases de intervención. La primera es la formación, con la enseñanza del español, más aprendizaje de trabajos sociales y mantenimiento del hogar.
La segunda es la sensibilización. Van a colegios, institutos, universidades, encuentros con trabajadores sociales.
La tercera intervención se lleva a cabo en la calle, donde se ejerce la prostitución. Dos equipos se acercan a las mujeres para empatizar, lograr un acercamiento.
La cuarta es una intervención socioeducativa con los niños, facilitando a las mujeres un espacio para los niños, atendiendo a los más pequeños y dando apoyo a los menores en edad escolar.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Ángelus desde la ventana del Estudio Pontificio estuvo marcado por el primer domingo de Adviento, algo que el Papa Francisco destacó al explicar que este tiempo de preparación para la Navidad es una invitación a dejarse sorprender por Dios y a no depender de nuestras seguridades.
Francisco aseguró que el Señor hace una invitación a la sobriedad, a no ser dominados por las cosas de este mundo, por las realidades materiales, sino más bien a gobernarlas. Si por el contrario nos dejamos condicionar y dominar por ellas, no podemos percibir que hay algo mucho más importante, nuestro encuentro final con el Señor que viene por nosotros.
El Santo Padre afirmó que la primera visita ocurrió con la Encarnación, el nacimiento de Jesús en la Gruta de Belén, la segunda en el presente. El Señor nos visita continuamente, cada día. camina a nuestro lado y es una experiencia de consuelo, y al final será la última, que profesamos todos cada vez que recitamos el credo. Dios vendrá de nuevo en la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos.
Francisco habló de la venida de improviso del Señor. Siempre nos sorprende pensar en las horas que preceden una gran calamidad. Todos hacen las cosas sin darse cuenta de que su vida está a punto de ponerse del revés.
El Evangelio no nos quiere dar miedo, sino abrir nuestro horizonte a otra dimensión, más grande, que por una parte relativiza las cosas de cada día, pero al mismo tiempo las hace más preciosas, decisivas, agregó.
Durante la Navidad, Dios se revela a los humildes, a los pequeños, destacó el Papa Francisco en la misa celebrada el 29 de noviembre. Por ello subrayó la importancia de hacerse pequeños en este tiempo para poder acercarse al Señor que viene.
A raíz del comentario del Evangelio del día, el Santo Padre recordó que en Navidad veremos la importancia de la pequeñez, veremos la importancia de lo pequeño. Un niño, una estrella, una madre, un padre, son las pequeñas cosas. Un corazón grande, pero una apariencia pequeña.
Francisco utilizó la imagen de un pequeño brote, una cosa pequeña que terminará siendo un árbol grande, para referirse a la natividad del Señor. En ese brote reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y en ese pequeño brote encontraremos la virtud de los pequeños y del temor del Señor.
El Papa animó a caminar en el temor del Señor, que el temor del Señor nos dé miedo. El temor del Señor es humildad. También llamó a cumplir el mandamiento que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Camina en mi presencia y sé irreprochable.
La humildad del pequeño es aquella que camina en la presencia del Señor. No necesita presumir ante los demás. Basta con ver sus actos para sentir al más pequeño, resaltó el Santo Padre.
El Papa Francisco recibió el 30 de noviembre en audiencia privada a Martin Scorsese, el director de la película Silence, adaptación de una novela acerca de la persecución que sufrió un grupo de jesuitas en el Japón del siglo XVII.
La reunión fue muy cordial y duró cerca de 15 minutos, indicó el Vaticano. El Papa dijo a los presentes que había leído el libro Silence que inspiraba la película. Además habló de cómo los jesuitas sembraron la semilla en Japón y el Museo de los 26 Mártires.
Scorsese entregó al Santo Padre dos cuadros relacionados al tema de los cristianos ocultos. Uno de estos representa una imagen muy venerada de la Santísima Virgen. La otra es un trabajo hecho por un artista japonés del siglo XVIII. Por su parte, el Papa regaló rosarios a sus invitados.
Silence es la adaptación de una novela de 1966, escrita por el japonés Susaku Endo, sobre la persecución de un grupo de jesuitas de Japón del siglo XVII, un tiempo en el cual la fe era castigada y aquellos que la practicaban eran torturados y ejecutados. La cinta fue exhibida el 29 de noviembre en el Pontificio Instituto Oriental, administrado por la Compañía de Jesús en el Vaticano.
El Papa Francisco aseguró que aunque experimentemos muchas fragilidades y tal vez podamos sentirnos desanimados, debemos alzar la cabeza a Dios sin dejarnos aplastar por la sensación de incapacidad o ceder al pesimismo, que nos convierte en espectadores pasivos de una vida cansada y rutinaria. No hay lugar para el temor. Dios mismo viene a purificar nuestros labios impuros, haciéndonos idóneos para la misión de la evangelización.
Así lo explicó en el mensaje para la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 7 de mayo de 2017 y lleva por tema Empujados por el Espíritu para la Misión. En preparación para dicha jornada, ha sido publicado el mensaje del Santo Padre dirigido a obispos, sacerdotes, consagrados y fieles de todo el mundo.
De este modo, este año el Papa ha querido centrarse en la dimensión misionera de la llamada cristiana. Todos los cristianos, aseguró, han sido constituidos misioneros del Evangelio. Es más, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana, como si fuese un adorno, sino que está en el corazón mismo de la fe. La relación con el Señor, aseguró Francisco, implica ser enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor. Todo cristiano, en virtud de su bautismo, es un cristóforo, es decir, portador de Cristo para los hermanos. Al respecto, aseguró que esto vale para los que han sido llamados a una vida de especial consagración y también para los sacerdotes.
Además, afirmó que nunca podrá haber pastoral vocacional ni misión cristiana sin la oración asidua y contemplativa. En este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de la palabra de Dios y, sobre todo, cuidar la relación personal con el Señor en la adoración eucarística, lugar privilegiado de encuentro con Dios.
El Papa Francisco pronunció en la Audiencia General del 30 de noviembre la última catequesis sobre la misericordia después de un ciclo que ha durado casi un año, en el que ha explicado diversos aspectos de la misma con motivo del Jubileo de la Misericordia que fue clausurado el pasado 21 de noviembre.
Francisco reflexionó en esta ocasión sobre rezar por los vivos y por los difuntos, otra obra de misericordia espiritual. A esta le podemos añadir también la última obra de misericordia corporal, que invita a sepultar a los muertos, dijo.
Puede parecer una petición extraña esta última, pero en algunas zonas del mundo que viven bajo el flagelo de la guerra, con bombardeos que día y noche siembran miedo y víctimas inocentes, esta obra es tristemente actual.
Para los cristianos la sepultura es un acto de piedad, pero también de gran fe. Depositamos en la tumba el cuerpo de nuestros seres queridos, con la esperanza de su resurrección.
El pontífice también mencionó cómo en la misa se recuerda a los difuntos. Oramos con esperanza cristiana para que estén con Él en el paraíso, en espera de reencontrarnos juntos en ese misterio de amor que no comprendemos, pero que sabemos que son verdaderos porque es una promesa que Jesús ha hecho.
Por último, expresó que existen muchas maneras distintas de rezar por el prójimo. Pienso en particular en las madres y los padres que bendicen a sus hijos por la mañana y por la tarde, a la oración por las personas enfermas, a la intercesión silenciosa, a veces con lágrimas en muchas situaciones difíciles. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.